Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quien nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quien nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy tenemos invitado, pero antes de pasar con él, quiero agradecer a todos los oyentes, a todas las oyentes que nos están enviando recomendaciones para compartirla entre aquellos que, bueno, que nos reunimos aquí en este programa porque nos gusta leer, nos gusta el mundo de los libros. Y quiero, bueno, animar a los que aún no lo han hecho para enviar su audio recomendando un libro y explicándonos por qué les gustó tanto y demás. Y para eso obtenemos el WhatsApp de Radio Puerto en el 629-128042, siempre indicando que está dirigido al programa Entre Páginas. Siempre dejarlo muy clarito, ¿vale? Muy bien. Y ahora pasamos a hablar con nuestro invitado. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenas. ¿Estamos? Bueno, antes que nada, lo primero que hacemos siempre cuando tenemos un invitado es, porque somos personas educadas, lo primero que vamos a hacer es presentarte a nuestros oyentes para que sepan con quién estamos hablando, ¿no? Bueno, pues estamos hablando con Ángel Pinedo Moraleda, el autor de esta novela, que voy a enseñar varias veces, No hay libertad sin razón, y que se presenta en la misma novela de tal guisa. Ángel Luis Pinedo Moraleda, la lectura ha sido siempre una de sus pasiones desde niño. Aquí nos reunimos gente como tú, Ángel, o sea que bienvenido a tu casa.
Muchísimas gracias, estoy encantado.
Siempre ha tenido un libro sobre la mesilla, desde los clásicos españoles hasta la novela negra histórica, a pesar de su clara vocación tecnológica, porque es ingeniero de telecomunicación, es un enamorado de la literatura y de la historia. Cosas que no son para nada incompatibles, como se puede ver.
Ni mucho menos.
Eso es. Ha participado activamente con el Ateneo Escurialense, desempeñando el cargo de vicepresidente y participando habitualmente con el Foro de Literatura del mismo. Aunque la escritura ha surgido como vocación tardía, ya ha publicado un libro de poemas, Mi mar y otras rimas, otros relatos cortos, Siete historias que escondí en la chimenea y una novela, 22 poemas para enero. Y luego, pues esta que vuelvo a enseñar, No hay libertad sin razón, que viene a presentarnos hoy. Ahora se decide por una novela histórica en la que no faltan los guiños de los grandes matemáticos franceses del siglo XIX que marcaron las bases de su profesión, así como a San Lorenzo del Escorial, donde pasa grandes periodos del año, y a la biblioteca de su monasterio, que fue en su momento la mayor y más completa concentración del saber del mundo conocido. De mente abierta, todos podemos tener cualquier opinión siempre que no atente contra la vida o la libertad de los demás, es un convencido defensor de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones y cree firmemente que solo con la educación se puede alcanzar la libertad. A ver, nosotros siempre hacemos una primera pregunta, ¿vale? Pero yo creo que ya está incluso respondida, pero bueno, como es protocolo, lo hacemos, ¿vale? A todos nuestros autores. Perfecto. Empezamos con ¿qué te llevó a escribir? ¿Por qué cogiste, como se dice, la pluma, aunque ya pluma poco, y empezaste a escribir? ¿Qué te motivó?
Bien, vamos a ver. Realmente mi vocación para escribir, por lo menos a nivel personal, te quiero decir que no extendiendo lo que yo escribía a otras personas, bueno, ha sido prácticamente siempre pues algún poemita que escribía, algún pequeño pensamiento más o menos largo, pero realmente cuando me lanzo a escribir de una manera abierta, pues fue con unos avatares del trabajo. Yo os he contado que, perdón, yo digo era porque estoy prejubilado, lo cual ayuda mucho a tener tiempo libre, está muy bien. Bueno, perdonar.
No te
Ahora
preocupes.
ya. Bien, cuando antes de que mis últimos años de trabajo, pues yo tenía un equipo de trabajo en una empresa tecnológica, una multinacional, en la que surgen una serie de hechos, que unos cambios a nivel de la dirección, que te hacen ir por determinados caminos, y entonces mi equipo de trabajo empieza a desmoralizarse, a no tener interés por el trabajo, estar triste porque les obligan a hacer una serie de cosas que iban contra su manera de pensar. Y entonces, aparte de nuestras reuniones de trabajo, pues yo decidí dar un poco de visibilidad a ese trabajo que estaban haciendo, y entonces lo fabulé y lo novelé. Ellos tenían que hacer un trabajo bastante desagradable, que era, bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, eliminar una serie de sistemas informáticos, que es el mundo donde yo me movía, que ellos mismos habían construido en su momento y que funcionaban muy bien, porque la dirección decidió que había que hacer otra cosa. Bueno, pues bien. Entonces ellos se sentían como que su trabajo no había servido para nada.
O se sentía como
Y
Penélope,
sobre...
¿no? Deshaciendo
Sí,
tejido, ¿no?
sí. Eso en el mundo tecnológico es muy habitual. Ya sabéis
Ya.
que la tecnología va muy rápido y llega un momento en que lo que has hecho, pues te dicen, oye, es que ahora hay una cosa que va mejor, más rápido y es más barato. Pues ya sabes. Pero hombre, el que lo ha construido, pues le sabe muy mal, ¿no?
Claro, porque
Y
ahí.
es más, el resto de gente te mira como diciendo, vaya, estos ya han pasado al plan B, es decir, que los están liquidando, de
Eso,
alguna manera,
sí,
¿eh?
como si
Y entonces
estuvieran en
yo lo que
derribo, ¿no?
quise,
Estuvieran en
claro,
liquidación.
lo que... Exacto, yo quise dar visibilidad del trabajo que estaban haciendo, porque aunque era desagradable, que era ir eliminando estos sistemas informáticos y sustituyéndolos por otro, lo empecé a novelar como si fuera una película del oeste, una cosa muy tonta, ¿no? Es lo que se me ocurrió. Me basé en las películas del Spaghetti Western, que yo de pequeño, por mi edad, yo tengo 61 años ahora, por mi edad yo creo que me las he visto todas, como la gente de mi edad,
Sí.
en esos cines de sesión continua que había antes, que a lo mejor la gente joven que oye esto dice, ¿de qué estará hablando este abuelo? Bueno, pues entrabas a ver una película y te quedabas a ver una y veías la siguiente y luego volvías a ver la primera que habías visto. Bueno, unas cosas absolutamente surrealistas que se hacían en nuestra
Se
época
echaba el día en el
cuando éramos
cine, ¿no?
críos. Bueno, toda la tarde, entrabas a las 4 de la tarde y salías a las 9.
Eso es.
Pero no porque la película fuera como las que hay ahora que duran 4 horas, ¿no? La película duraba hora y media, pero es que las empalmabas. Y es
Claro.
más, tenía la ventaja de que podías entrar a ver una película a la mitad y luego al final volvías a ver la primera parte que no habías visto. Unas
Eso es.
cosas muy raras, pero bueno, lo hacíamos, ¿no? Entonces, pues basándome en esas películas del oeste, el bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio, el Spaghetti Western, pues monté una fábula alrededor de eso y la empecé a distribuir primero entre mi equipo y luego entre el resto de la empresa. Y empecé a disfrutar haciendo eso, ¿no? Escribiendo pequeños relatos de cómo las cosas se iban surgiendo, ¿no?
¿Y ahí donde te mordió el
Y cuando,
gusanillo?
claro, y cuando me prejubilé, que ya han pasado unos cuantos años, yo 8 exactamente, pues entonces lo primero que hice fue decir, bueno, ¿y por qué no voy guardando estas cosas que he escrito, ¿no? Las tenía guardadas, pero de una manera ordenada. Lo primero que hice fue tirar de los poemas, porque a mí me... de los poemas que ya tenía escritos y de otros que escribí entonces, porque curiosamente yo pensaba, lo sigo pensando, que escribir un poema es más fácil que escribir una novela. A veces esto es un poquito retorcido. Puedes pensar, hombre, es que escribir un poema que tenga sentimiento en el fondo y que esté armado de una manera que dé una te transmite unos sentimientos de una manera poética, no es fácil. Pues sí, sí lo es, porque realmente cuando escribes una novela también haces eso de alguna manera. La diferencia es que un poema, pues si tienes un día inspirado, porque, a ver, yo no me siento delante de una hoja y digo, voy a escribir, no. Como no necesito escribir para vivir, afortunadamente, porque creo que si no me habría muerto de hambre, lo que hago es, cuando tengo un momento que me viene la inspiración, pues cojo y escribo. Entonces, escribir un poema, pues cuando estás inspirado para escribir un poema, pues te sale más o menos.
Claro.
Luego le das una vuelta, le cambias un poco el orden, buscas... yo cuando he escrito poesía, Sí, tiro mucho de diccionario, de
A
sinónimos,
mí se me ocurre
para que todo.
una teoría para explicar ese pensamiento tuyo.
Dime.
Corrígeme si me equivoco, a ver, se me ocurre. A ver, tú vienes del mundo de la informática, ¿vale?
Sí.
Y la informática tiene lenguaje, o sea, y se trabaja con un lenguaje, y se articula el lenguaje de tal manera como se articula, bueno, el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, pues el lenguaje de programación no deja de ser un sistema de comunicación, solo que en este caso, desde el punto de vista de un completo neófito, pero que se habla desde el programador a la máquina para que haga algo. Entonces, digamos que tú ya estabas instruido en un sistema de comunicación a través de un lenguaje para expresar una misión, un objetivo que cumplir. Entonces puede ser que ese sea el entrenamiento que tú hayas tenido para luego después plasmarlo en otro tipo de lenguaje y en otro tipo de producto. ¿Me equivoco o en una paranoia más
Pues
llanera que he tenido yo ahora mismo?
no, 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 no. Pues mira, nunca me había parado a pensar de esta manera, pero puede que tengas toda la razón. Porque es verdad que cuando, claro, esto era en mis años mozos, porque claro, según vas avanzando en tu escala profesional, llega un momento que te vas olvidando de lo que es un lenguaje de programación
Claro.
y empiezas a hacer gestión, que es muchísimo más aburrido,
Hombre, lo otro es más
desgraciadamente.
creativo, claro.
Hombre, claro, es verdad, es que sí, mira, el punto creativo de desarrollar un programa, yo creo que es importante, es verdad que te forma y te obliga a, de hecho, te diría una cosa, mucha gente, todos los que se hayan dedicado a la informática, que me estén escuchando, sabrán que hablamos con la máquina, pero que hablamos realmente, o sea, estás escribiendo tu programa. Y de repente ves algo o pruebas algo y entonces empiezas a hablar. Dices, ¿pero por qué me has hecho esto? ¿Pero cómo puede pasar esto? Y ahora lo que tienes. Esas son paranoias que nos pasan, como has dicho tú, la paranoia, esa palabra. Nos pasa a todos los que nos hemos dedicado a la informática. Luego, claro, te sacan en películas como si estuviéramos todos un poquito pirados. Pero bueno, es que realmente es tu medio de comunicación con
Claro,
algo, ¿no?
claro,
Y hay que usarlo. Y nosotros los humanos usamos la voz
claro.
muy a menudo.
Pues puede ser que vaya la cosa por ahí. Puede ser que vaya la cosa
Puede
por
ser,
ahí.
puede
Puede
ser.
ser que tú hayas estado haciendo lo mismo, pero solo que con otro lenguaje y con otro objetivo. Y ahora, bueno, pues ahora que tienes más tiempo, pues te dedicas a esto. Y te dedicas a en lo último. Y ya entramos en materia que nos trae hoy aquí, a esta novela. No hay libertad sin razón. Mira, en un principio, cuando yo recibí la novela, porque gentilmente Ángel me la hizo llegar, y la recogí de correo, y abrí la novela, lo primero que, claro, te encuentras en la portada, y antes que abrirla, antes de nada, vi en el título, luego después, claro, lo entendí, cuando empecé a leerla. Los dos sustantivos del título tienen mucha importancia, pues es razón y libertad. Y esto, uno que tiene
Correcto.
formación como historiador, pues razón le lleva a la ilustración y libertad a los liberales. Entonces, el título está precisamente ya introduciendo la historia, ¿no es así, Ángel?
Así es, así es. La verdad es que, mira, yo elegí este título porque es verdad que hay una etapa en la historia muy que a mí me ha resultado, ya os he comentado que a mí la historia me gusta mucho, pero me gusta toda, o sea, como loco, pero hay una etapa muy importante muy importante que me atrae muchísimo, que es precisamente la época de la Ilustración y la fase posterior, es decir, los siglos XVIII y XIX, que creo que nos marcan muchísimo, nos han marcado muchísimo a toda Europa en general. Bueno, también vamos a pensar en América también. Y desde luego a este país nos ha marcado una barbaridad, una barbaridad. Entonces, sí, yo he leído algunas cosas, ya os he dicho que yo soy muy lector, he leído algunas cosas de los grandes pensadores ilustrados, pues de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, que ellos meten un concepto que es el derecho a la felicidad, ¿no? Y cuando hablan de ellos del derecho a la felicidad, dicen que bueno, que la felicidad va unida a unos grandes principios y que sin ellos no se tienen. Y habla de la razón, de la libertad, del progreso, de la virtud, de la utilidad. Luego, bueno, las cosas llevan sus derroteros y se van por donde se van, ¿no?
Claro.
Pero hay una frase que leí que me gustó mucho, que es que para conseguir la felicidad y la libertad, ya sabéis que los ilustrados, aparte de buscar que todo el mundo fuera útil, es decir, había que acabar con esa gente que no hacía nada y que eran verdaderos parásitos, pues aparte de eso, piensan que el ser humano, su fin fundamental es la felicidad y la libertad. Y para practicar, conseguir esa virtud que nos lleve a eso, hay que someterse a la razón. Las cosas no son porque sí, ni porque lo dicte una religión o porque lo dicte el rey, sino simplemente porque hay un pensamiento razonado que lo apoya. Entonces yo siempre he pensado que es verdad, que para conseguir la libertad, que probablemente, bueno, la felicidad, yo creo que en el mundo que vivimos, pues siempre es un elemento muy subjetivo y cada uno pone el listón donde quiere. Yo he sido feliz toda mi vida porque no sé si porque he puesto el listón muy bajo o porque he tenido mucha suerte, pero siempre me he sentido feliz. Tienes tus momentos buenos o malos, pero he sido feliz y soy feliz. Y es verdad que las cosas necesitan la razón. O sea, las cosas porque sí no pueden ser. Y es fundamental. Y eso lo he querido plasmar en el libro. Y en la evolución del libro, creo que intento transmitir esa idea.
Claro, y de la misma manera que se habla de los hijos de los ilustrados, son los liberales. Entonces,
correcto,
estamos
correcto.
Hablando, claro, que a partir de ahí es el desarrollo del pensamiento político, aunque tiene su vertiente económica también, y que luego después, ya en el siglo XIX, pues se plasman en las revoluciones liberales que, bueno, que aparecen en Europa después del torbellino napoleónico. Y que en España, además, y ahí ya vamos concretando un poquito más en la novela, en España es tan tortuosa esa implantación del sistema liberal, que comienza en medio de una invasión de una potencia extranjera, con la proclamación de la PEPA, que se promulgó aquí muy cerquita, aquí en Cádiz.
Sí, señor.
Y luego después, pues, bueno, las idas y venidas de un amigo mío. Yo es que llevo también el programa de historia aquí en Radio Puerto.
Hombre.
Y a Fernando VII, pues, le tengo un poquito de tirria. Y le llamo el Narizota. Bueno, pues todas las idas y venidas del Narizota, de Fernando VII, y todas esas represiones que hace a los liberales, de donde arranca tu novela. Porque aquí, bueno, voy a leer
Así
un poquito
es.
La sinopsis, ¿vale? A ver si...
Perfecto.
Perfecto, muy bien. El coronel Rodrigo Carrasco y Martín encuentra la muerte tras años de servicio y lealtad a la corona. ¿Cuántos podrían decir como el Cid que buen vasallo si tuviera buen señor, ¿no? Pues este es un caso.
Efectivamente.
Esto es un caso. Bueno, pues a la corona, por la más habitual de las razones, cuando hay cuestiones políticas y de poder por medio. La venganza, fruto de las envidias. Su muerte abre la puerta para conocer una historia de entrega a su patria que conllevó el alejamiento de su propia familia. La muerte prematura de su mujer marcó su destino y el de sus hijos. Bueno, pues tras conocer el fallecimiento de su padre, María y Anselmo, sus dos hijos, reclaman el cuerpo de su padre. Junto al cadáver, Anselmo encuentra la oportunidad de descubrir por qué su padre desapareció de sus vidas tras la muerte de su madre, sin darle el consuelo y el cariño que los pequeños necesitaban de él. Una suerte de documentos pone a Anselmo en la pista para conocer a su padre y descubrir, de la mano de unos y de la narración de otros, la aventura en la que se vio envuelto junto a franceses, ingleses, frailes, rufianes, traidores y un peculiar abanico de personajes que envolverán al lector entre la historia y la imaginación. Es un trasunto, a mí me recordó a una figura que recoge muy bien Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, que es el empecinado. Que pasó de
sí,
héroe a traidor. Entonces,
sí. Bueno,
es el
la
caso.
Vida te lleva por estos caminos siempre, ¿no?
Claro.
Muy habitual.
Entonces, es el caso de Rodrigo Carrasco, ¿no? Que es lo que va a ir descubriendo. Es un héroe que termina mal. Un héroe que da leal a su patria, pero con muy mal pago.
Así es. Rodrigo realmente tiene sus valores, unos valores Primero, que yo creo que son valores que poco a poco a lo mejor perdemos, ¿no? Con el paso de hoy en día, a lo mejor los valores son mucho más individualistas y este hombre tiene unos valores mucho más elevados, tiene el sentimiento del amor a la patria, pero el amor a la patria no tanto como el concepto patria que tenemos político, ¿no? Sino patria en cuanto a lo que está a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus vecinos, si vamos ampliando el círculo, ¿no?
La casa común, vamos.
Eso realmente es la patria, ¿no? Es lo que. Y es el amor a esa patria y luego unos valores como puede ser el honor, la responsabilidad, el trabajo bien hecho. Y eso le marca por ir por unos derroteros, ¿no? Y le marca una base muy, muy liberal, que es lo que le lleva
Claro.
bueno, a donde le lleva al pobre hombre, a morir con Torrijos, ¿no? En el famoso desembarco que hubo en
Desembarco.
Málaga.
Sí,
Sí,
que fueron
y víctimas de
delatados.
una traición, ¿no?
Eso es, víctimas de una
Claro.
traición. El famoso cuadro que
Sí.
recoge ese fusilamiento de Torrijos, que fue uno de tantos intentos de volver a la senda liberal y constitucional que reprimió pues nuestro amigo del que estamos hablando antes, de
Sí,
Fernando
el
VII,
amigo el
el
Narizotas.
Narizota, nuestro amigo el Narizota, que bueno, fin, yo creo que es el rey más nefasto de la historia de España, posiblemente,
Completamente de acuerdo, sí.
posiblemente.
Yo creo que no debió hacer nada bueno en su vida.
Sí,
No,
bueno,
o sea.
yo recuerdo que alguien, un profesor mío, dijo que como todo el mundo se equivoca y este hombre se equivocó una vez y hizo algo bien, que fue la creación del Museo del Prado. Pero luego después, investigando un poquito, en realidad no fue él, fue una de sus esposas, Bárbara de Braganza, la que en realidad impulsó la creación del Museo del Prado. Pasa que, claro, el rey era él
Ajá.
y se llevó el mérito. O sea que ni eso. Pero
Ni
bueno,
eso es.
el caso es que, bueno, estamos entre la razón y la libertad, nos encontramos a esta novela histórica, pero que tiene su puntito de suspense y de es una novela histórica. Las etiquetas creo que son innecesarias, pero es una novela histórica, porque la novela histórica es muy fácil de etiquetar, porque cualquier cosa que sea del pasado ya es novela histórica. Pero en realidad tiene su puntito de suspense y de novela de investigación.
Así es, así es. Es una, bueno, no sé, no, a mí lo de novela histórica me atrae muchísimo, pero me parece que se queda un poquito antes, ¿no? Es probablemente una ficción histórica, es decir,
Eso.
estoy mezclando hechos reales que han ocurrido en determinado momento luego con mi imaginación desbordada en algunos momentos. Y que le lleva a seguir la trama de determinada manera. Es muy divertido, lo digo así, divertido es la palabra, mezclar personajes reales con personajes ficticios, porque te permite cogerle el brazo a la historia y retorcérselo un poquito, lo cual tiene su gracia, aunque sea un poco aberrante, y sobre todo lo que te permite es investigar y leer y buscar y eso es a la hora de escribir una novela de este tipo es lo más divertido de todo. Meterte en planos de ciudades y de zonas de hace 200 años y cosas así, eso es fascinante. Decir, bueno, y esta ciudad había qué forma tenía y las calles transcurrían de esta manera y aquí había un mercado y las posadas eran de esta forma. Eso es increíble. Y luego investigar y conocer personajes que yo plasmo en la novela y que no conocía ni que existían. O sea, mea culpa porque, claro, uno conoce los grandes personajes de la historia que son los que han tenido publicidad, pero luego empiezas a buscar y dices, bueno, me interesa encontrar una persona que le dé determinado movimiento a la novela hacia determinado sitio y empiezas a buscar y dices, ahí va. ¿Y este personaje cómo era? Y qué interesante y qué poco se ha hablado de él o qué poco he conocido yo de él o de ella. De hecho, hay una persona que en la novela que me tiene absolutamente enamorado, que es la marquesa de Medina Sidonia, que es para escribir muchas novelas sobre esta mujer. De verdad. Y yo he aprovechado, le he apretado también, le he retorcido el brazo, le he montado a caballo y le he hecho de todo a la pobre mujer. Pero bueno, sale en una parte de la novela y me parece un personaje fascinante, como otros.
Claro, es que tú me estás hablando de uno, en fin, como lector disfruta leyendo, y como somos lectores, todos somos lectores, pero es que y yo creo que es que se nota cuando uno lee si el autor se ha divertido haciendo, durante el proceso de escritura. Que la novela surge como un ejercicio que el propio creador ha disfrutado, se ha entusiasmado, se ha gustado escribiendo y claro, eso tiene que notarse. Y esta novela es una novela donde tú mismo estás diciendo, tú la has disfrutado escribiendo y tengo que decirlo, no me ha dado tiempo a terminarla. Mea culpa, ¿vale? Pero bueno, todo lo que he estado escribiendo me está pareciendo muy, muy entretenido, y que se nota ese puntito de diversión del autor cuando la ha hecho. A mí, tengo que decirlo, me ha recordado, yo soy fan, yo hablo con terminología como se habla de la música, pues yo hablo de mis escritores, ¿no? Yo soy muy fan de Galdós, yo soy muy galdosiano. Y a mí, en algunas cosas, me ha recordado a los episodios nacionales de Galdós, que
Sí.
Servidó, no sé si tú has recurrido a ellos para documentarte, Ángel.
Pues sí, mira,
Es que en la
hay
época Galdós
sí, es...
es una fuente inevitable.
desde luego, y es que además probablemente sea la primera, eso sí es una novela histórica de
Sí.
bastante peso, ¿no? Los episodios nacionales, bueno, todos los episodios, probablemente sea el primer libro con una base histórica fuerte, fuerte y bien documentada que he leído en mi vida, Trafalgar. O
Sí.
sea, ese episodio a mí me marcó porque me embulló en la historia que ya me gustaba de por sí y hubiera, lo he leído varias veces, de hecho, es que lo leo y lo vuelvo a leer y descubres cosas nuevas. Y es que es verdad, los episodios nacionales son maravillosos y te marcan. Y hombre, bueno, pues yo no es que haya querido irme por ese camino, porque claro, Galdós está en el pedestal y yo estoy en el barro.
Bueno,
Y,
tanto, tanto.
pero bueno, he disfrutado mucho con esto, ¿no? Y es verdad, la documentación, buscar, leerte cosas que habían leído en su momento, como puede ser los episodios nacionales, parte de ellos, ¿no? No todos, evidentemente. Y que me dieran un baño en esto, ¿no? Y me ha gustado. Y me parece bien que no hayas llegado al final porque hay una sorpresa al final. Esto me río porque, claro, yo vengo del mundo, ya os he dicho, tecnológico. Entonces te dan siempre cursos muy curiosos de formación para hacer buenas presentaciones. Ya sabéis que el mundo tecnológico vas
Claro.
vendiendo tus productos por ahí, ¿no? Y tienes que hacer muchas presentaciones, mucha preventa. Y entonces, cuando te dan los cursos de presentaciones, siempre te dicen una cosa que es graciosa. Siempre, me ha hecho mucha gracia, pero la he aplicado toda mi vida y es verdad que es cierto. Es cuando tú hagas algo, cuando tú presentes algo, que el comienzo del todo y el final del todo sea muy bueno. O sea, bueno, o sorprendente. Lo de en medio, aunque baje un poquito el nivel, la gente se dispersa. Pero si has empezado con entusiasmo para enganchar a la gente y acabas con algo bueno o algo sorprendente que también les guste, les incitas a que continúen con ello, ¿no? Y yo creo que he intentado en este libro hacer algo de eso. Creo que el comienzo es bueno, aunque esté mal por mi parte decirlo, ¿no? Me he esforzado en hacer un
Sí,
comienzo
sí.
que intente enganchar. Luego, según transcurre la novela, hay un momento que creo que baja un poco la intensidad. Baja la intensidad porque realmente he intentado plasmar lo que pasa por la mente del protagonista, de Rodrigo, ¿no? Que realmente llega un momento en que empieza a desesperarse. Entonces, el ritmo de la novela baja, yo creo que intento transmitir eso. Y luego al final empieza otra vez a correr. Cuando se acerca al final.
Hombre.
Bueno, no sé si lo he conseguido, pero me he basado en lo que yo sé hacer, lo que sabía hacer y qué hacía, que eran
Claro.
estas cosas.
Y además se te nota esa mente de informático a la hora de estructurar, porque esto es técnica narrativa, y estructurar la narración. De hecho, lo que tú decías de las presentaciones, yo que soy docente, entonces también sé un poquito, yo tengo que vender también. Entonces, es la técnica del sándwich invertido. Si en el sándwich lo más rico tiene que estar en el medio. Aquí es al revés. Lo que está más rico está en lo arriba y abajo, y lo de medio, pues el pan que está más insulso, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente, para que el lector se divierta, hay que hacer cambios de ritmo. No se puede estar
Sí.
todo el tiempo tener al lector en tensión, porque es que se cansa también. Uno se cansa de estar ahí con la respiración aguantada, sino
Es
que
verdad, es
darle
verdad.
también sus momentos. Y los cambios de ritmo, de hecho, también en la técnica cinematográfica también se utilizan. Y bueno, que es normal a ver, que estamos hablando de una novela, no un relato corto. Un relato corto a lo mejor sí te puede permitir un continuum, pero cuando ya pasamos de las 100 páginas, a la gente no se la puede tener en una y porque es que vamos, suelta la
No, no,
novela
desde luego.
y se va,
Sí, sufre, sufre, es
sufre tampoco.
verdad.
Y se trata,
Sufrimos los que lo leemos.
sobre todo de divertir. A mí, tengo que decirlo, a mí me está divirtiendo. Y antes de que se me olvide, yo tengo que decir que tengo que agradecerle a Luis Rodríguez Guerrero,
Rodríguez.
al autor
Sí,
de
sí.
Pasión y Muerte, que me hablara de ti. Y fue el que, porque Ángel viene recomendado, como dice esto, viene
Sí,
recomendado,
vengo muy bien
muy
recomendado
bien
por Luis, sí,
recomendado
señor.
por Luis, que me dijo, mira, además ya hemos establecido muy buena relación, me dice, no dejes de hablar con Ángel, no dejes de hablar, además me lo dijo un par de veces, y digo, bueno, pues venga, vamos a ello. Y la verdad es que Luis, si nos está escuchando, muchísimas gracias, porque vamos, has dado en el clavo y has dado en la diana. Bueno, pues Ángel, vuelvo a enseñar, No hay libertad sin
Sí.
razón,
Muy bien.
editada por Letrame. Pueden encontrarla en Amazon, ¿no? Pueden encontrarla en
Sí, en
librerías,
Amazon seguro. En la Casa del
La Casa del
Libro, yo
Libro.
sé gente que se hace, no está físicamente, ya sabéis, bueno, lo que los libros estos, pero vamos, se pide a través de la Casa del Libro sin ningún problema, vamos.
Eso es perfecto. Y bueno, vamos a ir ya terminando, pero igual que hemos estado hablando de la primera pregunta del protocolo, la
Sí.
última siempre también es la misma, es de protocolo. Entonces, la última pregunta que le hacemos a todos los autores es que como autor nos recomiendes un libro, nos recomiendes una obra que a ti te
Sí.
haya impactado, que te haya gustado, una o dos, bueno, en fin. Que ya le hablo al lector, le hablo al lector
Muy
y
bien.
le pregunto al lector, porque en este programa los oyentes nos recomendamos libros. Hay algunos programas donde nos recomendamos, bueno, quién mejor que quien ha escrito, quien produce, pues para recomendarnos alguna obra. Pues te lo
Bien.
pido, una recomendación.
Vale. Te puedo dar alguna más de una, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, mira. Lo primero, porque de ser bien nacido es ser agradecido, yo quiero recomendar la novela de Luis Rodríguez Guerrero, Pasión y Muerte, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Es una trama policíaca que te enreda y te lleva. Bueno, por la Semana Santa gaditana y muy bien. Pero, y hay de las últimas novelas que me he leído, ha habido una que me ha encantado, que es Operación Kazán de Vicente Vallés, que es una novela de espionaje con una trama muy, 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 muy bien pensada, muy bien ideada. Llega al punto de ser hasta un poco retorcida, decir, ¿cómo se le puede haber ocurrido a alguien esto? Pero, y aún así, a pesar de que es un libro importante en tamaño, es muy rápida, da gusto y te va enganchando y te cuesta el dejarla de leer. De las últimas, probablemente la que más me ha gustado.
Bueno, la novela de Luis, aquí, bueno, hemos entrevistado a Luis y hemos
Sí.
estado hablando de su novela. La novela de Luis es para sí, para recomendarla una y 100 veces. Está genial.
Correcto.
Esa me la he leído y la hemos traído aquí al programa. Y es una novela desde una situación de una persona que no es un profesional de la literatura, es decir, que no vive de la literatura, cómo se puede escribir tan bien y que sobre todo, igual que le dije a él y lo vuelvo a repetir, que cumple el principal objetivo de cualquier escritor, de cualquier lector a la hora de acercarse a un libro, que es que entretiene, que te entretiene. Porque al fin y al cabo, esa es la finalidad. Y bueno, nos apuntamos a Kazán de Vicente Vallés,
Sí,
para
sí.
próximas lecturas. Nos dice que nos estamos quedando sin tiempo. Ángel, como pasan con estas cosas, cuando uno está a gusto conversando, pues se pasa el tiempo volando. Y si encima se habla con un buen conversador y de un tema que les gusta, pues más todavía. Muchísimas gracias, Ángel, por tu presencia aquí y volvemos a enseñar No hay libertad sin razón, de Ángel Pinedo. No, no, no lo pierdan de vista. Muchísimas gracias y aquí tienes tu
Pues nada,
casa.
muchísimas gracias a vosotros y seguiremos en contacto porque la trama de No hay libertad sin razón continúa.
Perfecto, ahí lo
Continúa hacia
dejamos.
adelante. Muy
Muchísimas
bien.
gracias, Ángel. Hasta la
Gracias a
próxima.
ti. Gracias.
Bueno, pues aquí acaba el programa de hoy, donde hemos estado hablando con Ángel Pinedo sobre su libro No hay libertad sin razón y ya nos ha dicho que va a haber continuidad. Nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en Radio Puerto FM y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, en el 629 12 80 42, haciendo siempre, siempre referencia a nuestro programa. Pues nada, hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.